Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
OEA presenta conferencia sobre realidad de misiones médicas cubanas.
El Partido Comunista tuvo un papel predominante en la economía de Cuba durante el año 2019.
Piden llevar a Dama de Blanco Xiomara Cruz Miranda a hospital por dar positivo en tuberculosis.
Por la policía política despoja de su carnet de identidad a un expreso político cubano.
Senador demócrata pide libertad de líder de UNPACU.
El proceso de juicio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pasaría al Senado en un ambiente de incertidumbre.
Y reportes indican incremento en producción petrolera venezolana.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Adabalda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02, damos inicio de inmediato a las informaciones.
La Organización de Estados Americanos acogió una conferencia sobre la realidad detrás de las misiones médicas cubanas en la América Latina. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
Con el título La oscura realidad detrás de las misiones médicas cubanas, la conferencia contó con la presencia de conocedores del tema, entre ellos funcionarios del gobierno estadounidense, de la OEA, así como doctores que estuvieron en las misiones médicas. La exportación de servicios profesionales aportó al gobierno cubano más de 10 mil millones de dólares en el 2018, y de acuerdo con cifras presentadas en el evento, es la primera fuente de divisas del gobierno cubano. En conversación con Radio Martí, la subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, dijo que Estados Unidos se está centrando en atraer la atención al abuso de derechos humanos en las misiones médicas cubanas. Señaló que otras naciones también tienen un papel que desempeñar. Dice Filippetti que se necesita que otros países reconozcan lo que está ocurriendo y tomen iniciativa, como Brasil, e insistan en prácticas laborales justas si van a tener algún tipo de programa, sea con los cubanos o con otros. Dice creer que mientras más se resalte lo que está ocurriendo, más naciones se unirán al llamado para decirle a Cuba que esto es inaceptable y que tiene que acabar. Por su parte, el administrador adjunto del Buró para América Latina y el Caribe de USAID, John Barza, calificó el programa de misiones médicas cubanas de esclavitud.
Este programa es la esclavitud moderna en este mundo y el trabajo mío es dar luz a este sistema y este programa horroroso.
Tres médicos que participaron en misiones en Latinoamérica hablaron de sus experiencias, mencionando que solo recibían un 15% de su salario, de sentirse vigilados, de ser presionados a falsificar records y de separaciones familiares, entre otros abusos. La doctora Ramona Matos Rodríguez.
Estas misiones tienen un doble fondo. El primer fondo no es tan humanitario como ellos dicen. El primer fondo es monetario. Es decir, ellos quieren adquirir bastante dinero con las actuaciones de los médicos en las misiones y los convierten en esclavos. ¿Por qué? Porque le dan una parte de ese salario y el resto ellos se lo cogen.
Por su parte, el secretario general de la OEA dijo que los médicos cubanos son fuente de inspiración en la lucha por democracias más fuertes, no de modelos fracasados como el cubano. Expresó que son la muestra vibrante de lo que puede ser Cuba como país productivo, inteligente y creador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Partido Comunista en Cuba continuó su papel predominante en la economía de la isla durante el año 2019. Tomás Cardoso tiene la información.
El año que concluye cierra con incumplimientos en el sector productivo del país, así como en los servicios, dijo a Radio Martí el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Se ha incumplido en huevos, se ha incumplido en electrodomésticos, se ha incumplido en alimentos, se ha incumplido en prácticamente todo, lo que da una idea bastante aproximada de cuál es el pésimo estado en el que se encuentra la economía cubana en el año 19 y cómo aborda el próximo año 2020 con unas perspectivas incluso yo diría que más desfavorables. La responsabilidad es de los dirigentes y no se debe ir a identificar responsabilidades fuera de Cuba.
La cadena de impagos en la empresa estatal también se incrementó, algo que no se resuelve por la ineficiencia del Ministerio de Finanzas y Precios y la Contralora General de la República, comentó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La cadena de impagos es un freno a las fuerzas productivas porque sencillamente la gente no tiene dinero para pagar, porque no le pagan y no cumple con sus obligaciones como empresa estatal, lo que frena el desarrollo de otras empresas.
En reunión con miembros de la Asociación Nacional de Economistas, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó a desatar las fuerzas productivas. Pero el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita explica las razones por las que esto no es posible.
No se disparan las fuerzas productivas porque de suceder esta iniciativa, todos los mecanismos de control del régimen colapsarían. Indudablemente la influencia del Partido Comunista en los territorios no le permite realmente apoyar estas medidas.
Este martes en los debates de la Comisión de Atención a los Servicios, la ministra de Comercio Interior, Bexi Díaz, informó que durante el año hubo incumplimientos en la venta de mercancías, el sector gastronómico y la actividad de los servicios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de Cuba exigen a los familiares de la dama de blanco Xiomara Cruz Miranda que la lleven a un hospital porque supuestamente le ha dado positivo un examen de tuberculosis, enfermedad por la que recibe tratamiento. Clara Isnaga, su hija, declaró a Radio Martí que fue citada este jueves a la unidad de la policía de Guanabacoa.
Me citaron en la unidad de la 14, aquí en Guanabacoa, la jefa de la unidad, no sé cómo se llama. Lo que yo quería era que yo me llevara a mi mamá obligada para el hospital ingresar. Que mi mamá tenía que ingresar, que estaba muy delicada, que tenía que llevarla para el hospital, que han mandado la ambulancia, que la directora de salud que entregó el caso a ella para que llevaran a mi mamá a ingresar y que mi mamá estaba muy enferma y que yo tenía que llevarla obligada para el hospital. Digo, no, yo no la puedo llevar obligada. Y yo le dije a ella que yo estoy de acuerdo en que mi mamá se cure, pero bueno, en contra de su voluntad no, porque no me la puedo llevar obligada, que mi mamá llorando en contra de su voluntad, y le dije, si me la matan en el hospital, que tengo conciencia que me la lleve obligada para el hospital. Yo voy a tratar la manera de convencerla, porque lo que yo quisiera que mi mamá se curara, pero obligada si no la puedo llevar para la benéfica. Miguel Enrique, ahora dice que le dio positivo, que tiene que ingresar. Es un estudio que le hicieron, que la TV. Me lo dijo la doctora, y ella también me lo dijo, la jefa de la unidad. La doctora vino por la mañana a ver a mi mamá a la casa. No entiendo este estudio positivo, cuando ella le dieron el acta del hospital y ella estaba bien. Y ella tomando sus medicamentos, como le dije yo. Si ella está tomando sus medicamentos, ¿cómo va para atrás? Ella lo que tiene que mejorar, porque ella termina ya, a finales de este mes, termina el tratamiento completo de la TV. Y aparte la doctora viene, de vez en cuando, y ella lo está supervisando y está mirando que se toma sus medicamentos.
Y la policía política despojó hace casi 4 meses de su carnet de identidad al expreso político Warley Pérez Cruz, y aún no se lo devuelve.
El 24 de agosto, el aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política me confiscó el carnet de identidad. Iba saliendo de la casa y en la esquina estaba el oficial de la seguridad que se hace llamar Denny y un grupo de gente ahí que trabajan con ellos ahí, y me quitan el carnet y me hacen como un acto de repulsa, que pegan haciendo contrarrevolucionario, gusano. Fui a la fiscalía municipal, a la fiscalía provincial, pero a la fiscalía provincial me dijeron que ellos no pueden actuar contra la seguridad del Estado. Entonces estoy documentado, no tengo cómo identificarme en la calle. Yo fui con mi esposa a la oficina de la seguridad del Estado y vi al jefe de la región, mayor Alexander, y me dijo, mira, ole, el carnet tuyo lo tiene el teniente coronel Ernesto. En estos días te lo van a devolver, pero ya va para 4 meses y no me devuelven el carnet. Y ahora el día 10 una actividad que teníamos aquí en la casa, el homenaje al aniversario 71 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vinieron aquí a amenazarme que no podía hacer la actividad que hice aquí en la casa, ¿no? Y me dijeron que eso me podía costar ir a prisión de nuevo.
Integrantes de una organización opositora aseguran que el régimen de Cuba les culpa de cometer actos vandálicos para desacreditar su labor pacífica. Ivette Pacheco con los detalles en el siguiente reportaje.
Dos coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron detenidos esta semana, según la policía política del régimen, por poner unos carteles antigubernamentales en tres escuelas ubicadas en el reparto Flores en Santiago de Cuba. Uno de ellos, Jordanis Chávez Rol, quien posteó en su cuenta de Facebook fotos de las lesiones que le propinaron efectivos de la policía política. Tras varias horas de detención, fue liberado en la noche del miércoles. Así explicó a Radio Martí lo sucedido.
Tres oficiales de la policía política, uno se llama Fuichiro, Adriel y Fran, y le dan indicaciones al auto de patrulla que me lleven al antiguo pedagógico. Parece una especie de unidad secreta que tienen allí, y ellos empiezan a darle golpe por la cara, por la costilla, por la espalda. Y porque terminan de darle golpe, me comienza hasta la tercera unidad de la policía, toman muestras de cabello, de las piernas, de los brazos. Entonces llega el teniente coronel Lázaro de enfrentamiento y el que me. La detención fue por unos carteles que aparecieron en una escuela.
Durante la detención, les expliqué a los oficiales que esos carteles no fueron puestos por UNPACU, aseguró Chávez Rol.
Dice ellos que aparte del cartel, cuando hicieron esto, tiraron piedras, rompieron cristales. Yo le digo que la Unión Patriótica de Cuba no procede de esta forma. Nosotros somos pacíficos.
El otro coordinador de la Unión Patriótica de Cuba detenido fue Carlos Oliva Riverí, arrestado el lunes. Tras 48 horas, fue multado y liberado en la noche del miércoles.
Ellos me multaron con 2,000 pesos de multa. Somos un movimiento pacífico nuestro. Así hayan puesto un paco, lo pusieron hasta con tremenda falta de ortografía. No orientamos a nadie que haya este tipo de accionar, mucho menos en policlínicos, hospitales, circuitos infantiles, escuelas. Es una estrategia para tratar de desacreditar a la organización.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, pidió a Cuba la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, encarcelado en la isla desde el pasado 1 de octubre.
En una reunión con el embajador de Cuba en la ciudad de Washington, José Ramón Cabañas, el senador instó al diplomático cubano a desempeñar un papel constructivo para poner fin a la crisis humanitaria en Venezuela y a la detención del defensor de la democracia cubana, José Daniel Ferrer.
Según informó Durbin en Twitter, también hablaron de los ataques acústicos en la embajada de La Habana, donde estuvieron involucrados funcionarios estadounidenses.
Satisfechos médicos cubanos porque podrán trabajar en el Brasil. José Luis Ramos tiene la reacción de un galeno cubano.
Unos 2,000 médicos cubanos con residencia en Brasil que trabajaron en el programa Más Médicos y rechazaron la orden del régimen de La Habana de regresar a la isla, podrán inscribirse en el nuevo programa Médicos por Brasil, aprobado por el presidente Jair Bolsonaro. El doctor Eduardo Herrera agradece el gesto y la oportunidad que le ofrece a los galenos cubanos.
Esta ley ayuda a los médicos cubanos que estaban aquí anteriormente trabajando en Más Médicos. Pero en mi caso, yo llegué aquí como refugiado, no era del programa Más Médico. Yo era de los que denunciaba la situación de los médicos cubanos fuera.
Cuba ordenó en noviembre del año pasado la retirada de unos 8,000 médicos de Brasil que participaron en el programa, luego de que Bolsonaro asegurara que los galenos eran sometidos a un régimen análogo a la esclavitud. Ello debido a que Cuba mandaba a los médicos a trabajar en Brasil y se quedaba con la mayor parte del salario con los que remuneraba el gobierno brasileño y les prohibía salir con sus familias. La presencia cubana en el programa Más Médicos era canalizada a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud.
Denunciando eso desde 2008, yo vengo denunciando la situación. Bueno, va a beneficiar a un sector, por lo menos los que se atrevieron a quedarse aquí en Brasil. Y no regresar a Cuba.
Un total de 18,000 opciones laborales serán creados con este nuevo programa que también pretende llegar a las regiones más apartadas de Brasil. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de 31 balseros cubanos desembarcó en Islas Caimán el pasado 13 de diciembre, luego de haber estado en el mar durante 5 días.
El diario Caimán Compass informó que los balseros llegaron a la isla Caimán Brac, ingresaron en la parte norte de la isla y finalmente acabaron en Scotch Dock en West End.
El grupo era de 30 hombres y una mujer que zarparon de la isla en una embarcación de madera, pero problemas del motor y falla de suministros hicieron que no pudieran seguir con el viaje, dice Caimán Compass.
Los balseros cubanos fueron trasladados al centro de detención CBC en Gran Caimán, presuntamente para ser repatriados, de acuerdo con un memorando que pactaron los gobiernos de Cuba e Islas Caimán.
Y en declaraciones a la prensa local, el alcalde de la ciudad floridiana de San Petersburg, Rick Chrisman, reiteró su visión de cómo debe ser la relación entre Estados Unidos y Cuba.
Chrisman expresó su frustración con la política del presidente Donald Trump, quien ha revertido muchas de las iniciativas y proyectos del expresidente Barack Obama.
Chrisman viajó a Cuba el mes pasado, invitado por el gobierno cubano para la celebración del aniversario número 500 de la ciudad de La Habana.
Dijo que si los Estados Unidos pueden tener relaciones con países como Arabia Saudita y Rusia, seguramente pueden fomentar una relación con Cuba, un país tan cercano a la Florida.
Bueno, mis amigos, y como ustedes saben, ayer fue aprobado el enjuiciamiento al presidente Donald Trump por parte de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Hoy damos inicio a este segmento donde vamos a estar atendiendo la noticia de precisamente esa situación, el impeachment, el enjuiciamiento al presidente Trump, y vamos a tener este segmento donde vamos a tratar esas noticias específicamente. Y don Bruno Tocas comienza con ellas.
Muy bien, una intensa jornada de votación tuvo lugar en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los legisladores aprobaron los dos artículos que llevan al presidente Donald Trump a enfrentar un juicio político. Ahora el proceso se mudará al Senado estadounidense. Desde el Capitolio de los Estados Unidos tenemos a Jacopo Lucci con esta historia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dirigió el miércoles hacia la destitución del presidente Donald Trump, acusándolo de abusar del poder de la presidencia para beneficiarse políticamente y de obstruir al Congreso mientras investigaba sus acciones. Nancy Pelosi abrió las numerosas horas de intenso debate bipartidario en el Pleno de la Cámara, afirmando la necesidad de defender la democracia estadounidense.
Si no actuamos ahora, seríamos negligentes en nuestro deber. Es trágico que las acciones imprudentes del presidente hagan necesario el juicio político. No nos dio otra opción.
En el dividido debate, los demócratas criticaron al mandatario, mientras los republicanos, de manera compacta, afirmaron que Trump no hizo nada de malo y defendieron la inocencia del presidente contra lo que son, dijeron, simples ataques políticos con vista a las elecciones.
Creo que este es el proceso más injusto, políticamente sesgado y manipulado que he visto en toda mi vida.
Luego de 10 horas de debate y pasadas las 8 de la noche, la Cámara votó los dos artículos de juicio político. El primero fue abuso de poder.
En esta votación los sí son 230 y los no son 197. Un legislador está presente. Artículo 1 es aprobado.
Para el segundo artículo, obstrucción del Congreso, el resultado fue de 229 votos a favor y 198 en contra. Con estas votaciones, el republicano Trump se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en ser acusado en los 243 años de historia del país. Trump se enfrentará a un juicio en el Senado de mayoría republicana el próximo mes, aunque su condena y destitución sigue siendo poco probable. El juicio ocurriría 10 meses antes de que Trump se postule para la reelección a un segundo mandato en los comicios nacionales del próximo noviembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente Donald Trump criticó este jueves a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por incertidumbre sobre el juicio político aprobado el miércoles. Informa Luis Alberto Facal de La Voz de América.
El presidente Donald Trump criticó enérgicamente el jueves a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, quien se negó a decir cuándo enviará al Senado los cargos para un juicio político o siquiera si lo hará. Ahora el partido de no hacer nada no quiere hacer nada con los cargos y no enviarlos al Senado, tuiteó Trump el jueves por la mañana. Si los demócratas no envían los cargos para un juicio político, perderían por deserción, añadió. Pelosi alegó que los legisladores de demócratas no pueden elegir a los fiscales que argumentarán ante el Senado a favor de la condena y destitución de Trump antes de tener más información acerca de cómo se realizará el juicio. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, denunció el juicio político al presidente Donald Trump como injusto. Durante las pasadas 12 semanas, los demócratas de la Cámara han llevado a cabo la más apresurada, menos exhaustiva y más injusta investigación de juicio político en la historia moderna. Un juicio en el Senado, controlado por los republicanos, casi seguramente resultaría en que Trump sea absuelto de los cargos. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió al discurso de McConnell. El presidente fue invitado a presentar testigos en cada etapa del proceso. Decidió no hacerlo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sostuvo que Trump recibiría un trato justo en el Senado y que el anuncio de Pelosi era una estratagema más, un nuevo cambio de las reglas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El único legislador, ya fuere hombre o mujer, republicano o demócrata, que votó ayer en la Cámara de Representantes con la palabra presente, fue la legisladora del Partido Demócrata por Hawái, Tulsi Gabbard.
Gabbard, quien también es precandidata presidencial para las elecciones del 2020, no votó sí o no en el proceso para destituir al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder y obstrucción del Congreso. Solo dijo presente.
Después de su voto, Gabbard dijo que ella no podía votar en contra de la destitución porque considera que el presidente Trump ha hecho mal. Pero tampoco podía consentir con su voto que un presidente en funciones fuera destituido por un proceso partidista basado en animosidades tribales que gravemente dividen al país.
Y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, catalogó este jueves de injusto el juicio político al presidente Donald Trump, a pocas horas de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos diera luz verde al proceso que busca destituirlo.
Además, McConnell tranquilizó al presidente Trump y a sus partidarios, alegando que para momentos como este es que existe el Senado de los Estados Unidos.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo después de la votación a favor de un juicio político al presidente Trump que podría retener temporalmente ese proceso hasta saber cómo el Senado conducirá el juicio político. Vamos a continuación a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío fuerte de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, un amplio centro de altas presiones continentales se extiende esta noche desde la llanura del Ohio hasta la Luisiana, dominando las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas. El buen tiempo que supone este sistema anticiclónico será malogrado por el desarrollo de un centro de bajas presiones en la noche del viernes sobre la región central del Golfo de México, que provocará nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba durante el fin de semana, culminando con la entrada de un frente frío en la noche del domingo. Para Cuba continuarán los nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales que se está moviendo hacia Camagüey y Ciego de Ávila. Parcialmente nublado en la región oriental con algunas lluvias. Las mínimas para mañana estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 30. Los vientos serán del norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variable débiles en la región oriental. Se mantienen las marejadas en la costa norte de las regiones occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la una de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Ya a las 6:24 vamos a dar una revisada de otras noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. Don Bruno, por favor.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso hoy en serias dudas que vaya a prosperar el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, aprobado por los demócratas por presunto abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Usted plantea la pregunta como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Yo no estoy tan seguro de ello, dijo Putin en rueda de prensa, respondiendo a la pregunta de un analista estadounidense.
Putin recordó que el proceso contra Trump aún tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría.
El presidente de Rusia agregó, difícilmente los representantes de su partido querrán apartarle del poder por motivos, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricados, destacó Putin.
Una carta que Facebook habría enviado a dos senadores de los Estados Unidos sería la muestra de que la red social tiene acceso a la ubicación de sus usuarios, así ellos no lo autorizan. Un experto opina desde la perspectiva de la privacidad. Laura Sepúlveda informa desde La Voz de América en New York.
Su historial de ubicación es privado y puede administrarlo o eliminarlo en cualquier momento. Así dice una cita de las políticas de privacidad publicadas por Facebook a los usuarios.
Facebook lo admite, desactive los servicios de ubicación y todavía seguirán su ubicación para ganar dinero enviándole anuncios. No hay opción de exclusión, sin control sobre su información personal. Eso es gran tecnología y es por eso que el Congreso debe tomar medidas.
El senador Josh Hawley de Missouri expresó en su cuenta de Twitter preocupación tras recibir una carta en la que Facebook admitiría no solo recibir información por autorización de los usuarios, sino por su actividad publicada en la red y su dirección IP utilizada por el dispositivo con el que se hizo la publicación.
Facebook, en respuesta a consulta de La Voz de América, no extendió su pronunciamiento, sino que sugirió solicitar una copia del documento a la oficina de los senadores Hawley y Cons.
Incluso si siente que no tiene nada que ocultar y nada que mantener en secreto, creo que es importante preocuparse por estos problemas, pero sus actividades, ya sea ir a una clínica de salud para mujeres, una mezquita, y quieren mantener esa actividad en privado y no que todos la investiguen.
Expertos en privacidad informática como Jake LaPerruque celebra que se ponga la mirada en las políticas de privacidad de compañías que tienen acceso a tanta información personal, y más aún cuando el usuario no tiene plena conciencia de ello. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos condenó el miércoles, durante su sesión plenaria, las acciones del gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega.
En la sesión, la comisión dijo que los Estados Unidos debería continuar apoyando al pueblo de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la democracia y los derechos humanos.
Asimismo, solicitó usar las herramientas que la ley brinda al gobierno de los Estados Unidos para aumentar la presión política y financiera sobre la administración de Daniel Ortega. Damos una revisada a ver qué es lo que está ocurriendo en América Latina. Don Bruno.
El senador Marco Rubio, uno de los patrocinadores de la Ley Verdad, o La Verdad, relacionada con Venezuela, explica los objetivos de la misma.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que podemos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones, y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr aquí al final de año.
Por su parte, nuevos reportes indican un incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Un experto y un ex trabajador de la industria explican a qué se debe y qué significa esto para el país sudamericano. Informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
Después de 3 años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió.
Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento
para poder seguir produciendo.
El auditor social Sergio Sáez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento.
Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019.
Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo.
El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Sáez.
Que son las que realmente reporta la OPEP. No tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna, sino crear dinero inorgánico.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Y saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición es de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio de inmediato a las informaciones.
Un accidente de tránsito ocurrido el martes en las afueras de Bayamo dejó por lo menos un muerto y tres personas con lesiones graves.
De acuerdo a una emisora local, el accidente se produjo en un tramo de la carretera Bayamo-Las Tunas, cuando un Lada particular perdió el control y se impactó contra un camión estatal marca Howo.
En la tragedia falleció Yacel Chávez Pérez. Las personas heridas con lesiones severas son residentes todos de la ciudad de Bayamo y fueron identificados como Abel Gallar Rosales, Rodolfo Rosa Leiva y Pedro Ávila Cutiño.
Y experta argentina considera que el estudio independiente La Juventud Cubana, Educación, Empleo y Participación, presentado el lunes en Lima, Perú, echa abajo el mito del sistema educativo cubano. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
La experta en políticas públicas Antonella Marti, directora del Centro para América Latina en Atlas Network, Washington D.C., resaltó que un estudio independiente presentado el lunes por activistas cubanos en Lima, Perú, desmitifica creencias que hay en América Latina sobre el sistema educativo de la isla.
Creo que en América Latina hay un gran mito que gira en torno al sistema educativo y el sistema de salud cubano. Me llamó mucho la atención cómo es el sistema de educación en Cuba, en el que los estudiantes ingresan a una universidad. Por supuesto, todas las universidades se rigen a partir del Estado, es decir, que no se permite la iniciativa educativa a partir del entorno privado. Se baja un programa de educación que viene regido desde el Partido Comunista Cubano, que decide qué es lo que se estudia, qué es lo que se lee y qué no, por supuesto, con un programa educativo bastante atrasado.
El informe Una mirada desde la juventud cubana, educación, empleo y participación desenmascara además los rigores del llamado servicio social, apunta la especialista.
Creo que es una forma del régimen de coartar las libertades que tienen los individuos y los cubanos que tal vez tienen sueños por perseguir o proyectos personales o proyectos profesionales y si no cumplen no les dan el título de graduados universitarios.
El estudio es fruto del trabajo de un grupo de jóvenes pertenecientes a la plataforma social Centro Esperanza, el movimiento Cuba Independiente y Democrática, la plataforma social Juventud Activa Cuba Unida y la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La novela Elizabeth aún juega a las muñecas, de la periodista cubana María Matienzo, verá la luz muy pronto, anunció la autora, cuyos trabajos se publican con frecuencia en el portal digital Cubanet. Así lo explicó a Radio Martí la autora de Elizabeth aún juega con las o a las muñecas.
Es una novela que está en, ha estado en proceso editorial un buen tiempo. Finalmente la editorial Don Azul se acaba de establecer y estoy abriendo una colección que se llama Mujeres de Nieve. Y bueno, la gran sorpresa es el prólogo a mi país, ni siquiera mi novela. Mi novela vendría siendo como un subproducto del prólogo de mi país, que para mí es un honor que lo haya hecho, que haya tomado el trabajo de leerlo. Y la novela no tiene mucho que ver con mi periodismo, pero digo yo, así que eso es lo que van a ver dentro de 15 días. Realmente esto es como cerrar con broche de oro el año. No digo que en el periodismo me haya ido todo lo bien que haya querido, me hubiese gustado resolver muchas más cosas a través de las letras. Yo sé que es imposible, estoy pidiendo demasiado, pero bueno, la novela no tiene nada que ver con el periodismo. Yo sigo haciendo periodismo porque me satisface otras necesidades que no tienen nada, no siempre tienen que ver y están ligadas con la creatividad, sino con la necesidad de denunciar, con la necesidad de decir lo que creo. Estuve trabajando un tiempo para ADN, ahí también pueden encontrar algunos textos que aunque hace rato están publicados, que fue un buen tiempo, no creo que hayan perdido vigencia porque, bueno, el periodo especial, por ejemplo, lo hemos vivido todos los cubanos que estuvimos aquí en la década del 90. Pero bueno, básicamente en Cubanet, ahí sigo estando.
La Casa Cuba de Houston celebrará su 23ª entrega de juguetes a niños cubanos recién llegados a los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Este sábado 21 de diciembre, unos 100 niños cubanos recién llegados a los Estados Unidos recibirán sus primeros juguetes gracias a los miembros y colaboradores de la Casa Cuba en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, según explicó su presidente Jorge Ferragut.
Porque los niños son los más castigados por la Inquisición castrista, en nuestra opinión. En primer lugar, el régimen pues suspendió las Navidades y todo ha hecho una falsificación de la historia nuestra y de las costumbres y tradiciones del pueblo cubano. Entonces, pues estos niños vienen de un país donde los niños no son la esperanza del mundo, sino los niños son castigados y sus padres no podían adquirir los juguetes que hubieran deseado para sus hijos.
Será la 23ª entrega de la operación Juguetes de la Casa Cuba, que espera algún día poderla realizar en la isla.
Y tenemos la satisfacción y el orgullo, a través de las cartas que intercambiamos con doña Laura Apoyán, que la operación Juguete nuestra fue como el modelo de la operación Juguete que comenzaron a realizar las Damas de Blanco.
La Casa Cuba de Houston es una organización sin fines de lucro, fundada para defender el espíritu del cubano libre y su causa, y ayudar a cubanos recién llegados también con becas para estudiar. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La revolución cubana está en abierta decadencia desde hace años, pero ahora esa crisis se agudiza. Todo les está saliendo mal. No se cumplen uno solo de los planes, de los pronósticos económicos, de producción ni de ninguna otra índole. Lo que le viene para encima ahora a la población con el cambio de la moneda es impredecible. La revolución y sus vetustos líderes tienen miedo. Los embarga el temor a una reacción de un pueblo que ya está al borde de sus fuerzas para seguir resistiendo. Por eso dilatan y dilatan la fecha en la que se producirá ese cambio de la moneda. Un fracaso más de los comunistas que no se cansan de utilizar a la población como conejillos de India para sus experimentos sociales. Pero todo eso es únicamente para seguir aferrados al poder, para seguir con sus privilegios capitalistas, sus viajes alrededor del mundo en yates, hoteles, restaurantes exclusivos, donde no se pagan las cuentas con los EUCU, sino con las divisas que ustedes le proporcionan con su trabajo, con sus sacrificios y el de su familia. Lo que les interesa a estos comunistas es seguir explotando para chuparles hasta la última gota gota de sangre. Así son estos vampiros comunistas. Ni ellos ni sus familiares tienen ninguna preocupación por las consecuencias que traerá consigo la eliminación del CUC. Los líderes no están pensando en los problemas que les traerán a ustedes la desaparición del CUC. Lo que están maquinando y para lo que están preparándose es para reprimirlos a ustedes. Y se producen reacciones de rechazo por lo elevado que piensan poner los precios de artículos de primera necesidad, por la urgencia de subir el sueldo básico y porque no tienen con qué respaldarlo, porque las arcas de la dictadura están vacías, han sido desfalcadas para pagar la vida de millonarios de los parásitos de la revolución. Los hijos y los nietos de los jerarcas del partido que siguen de turistas por todo el mundo gastando millones de dólares, mientras que ustedes no tienen ni una sola taza de café. Y para que nos ayuden a salir del fracaso económico, el títere Díaz-Canel está convocando, por orden de Raúl Castro, una reunión con los exiliados cubanos porque necesitan los dólares del exilio. No tienen vergüenza. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos a revisar a continuación, mis queridos amigos, noticias que vienen desde América Latina.
El gobierno de la República Argentina, que preside Alberto Fernández, está tomando medidas económicas, a las que reacciona Martín Simonetta, director ejecutivo de la porteña Fundación Atlas. Pedro Corso informa.
Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas, con sede en Buenos Aires, Argentina, opina que las disposiciones económicas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández tienen a un sector de la sociedad esperanzada, pero otros se encuentran preocupados por lo que pueda ocurrir.
Realmente hay una especie de desconcierto en este momento. Alguna parte de la población tiene un poco de esperanza porque veía que no había salida con las no medidas que tomaba Macri, ¿sí? Porque Macri fue un presidente, digamos, desde el punto de vista del discursivo, orientado hacia la libertad, pero desde el punto de vista práctico no implementó medidas, no tenía capacidad de generar consensos políticos para aplicar medidas. Por otro lado, con preocupación, ¿no? Estamos con las luces amarillas esperando a ver qué es lo que sucede.
Para Simonetta, las medidas pueden conducir al país a un mayor aislamiento.
Las medidas tienden a ser parecidas a las que intentaron sacar a la Argentina de la crisis en el 2001-2002, ¿no? Que tiene que ver con, no con una inserción en la economía global, sino con el aislamiento de la economía argentina del mundo. Como decía recién, distintos tipos de cambio, subsidios a los sectores más pobres, impuestos a las exportaciones, a los sectores más competitivos. Con lo cual, digamos, no parece resolverse lo profundo de la cuestión, ¿no? Si bien recién estamos comenzando a ver, todos los días tenemos medidas políticas y económicas y estamos en etapa de observación.
El proyecto de gobierno de Fernández incluye multitud de medidas, como alza de impuestos y aranceles de exportación de productos agrícolas, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y cambios en el ajuste de jubilación junto a medidas de ayuda social. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y la Asamblea Legislativa de Bolivia eligió este jueves a 6 miembros y 6 suplentes para integrar un nuevo Tribunal Supremo Electoral.
Tendrán como misión inmediata la convocatoria y organización de las elecciones del año 2020. La medida es clave en momentos en que Bolivia trata de volver a la normalidad.
Las elecciones del pasado 20 de octubre fueron anuladas tras constatarse que hubo manipulaciones en los resultados a favor del expresidente Evo Morales, que derivaron en fuertes protestas de opositores y partidarios y la muerte de unas 35 personas.
A pesar de la negativa del gobierno en disputa con la finalidad de establecer estrategias para estabilizar a Venezuela, un grupo de expertos junto con Juan Guaidó presentó el denominado Plan País 2020. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América, con la información desde Caracas.
Desde la capital venezolana, el presidente interino del país, Juan Guaidó, se refirió a la situación actual de crisis que atraviesa Venezuela y cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro sigue contribuyendo en la destrucción de la nación. Por esa razón aseguró que tienen una gran responsabilidad en el Plan País 2020 para recuperar a la nación.
Y el reto es materializarlo en este 2020. El reto es que renazca la República, las libertades, el país posible, porque nunca más podemos repetir los errores del pasado.
En ese contexto, la vicepresidenta en disputa del país, Delcy Rodríguez, aseguró que a pesar de los planes de la denominada derecha representada en Juan Guaidó para derrocar a Nicolás Maduro, nunca podrán asumir la presidencia del país.
Como lo ha dicho recientemente el payaso y ladrón Guaidó, cuando dice que sea como sea, hay que sacar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, Guaidó, aprovechamos esta tribuna para decirte que sea como sea, vamos a defender al presidente Maduro y al pueblo venezolano. Sea como sea, no vas a llegar jamás a tomar el poder político.
La funcionaria destacó que el balance político anual de Venezuela es que hubo dos propuestas. Por un lado, quienes apostaron a la invasión, al golpe de Estado, a la confrontación, y por el otro, quienes apostaron al diálogo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el Senado de Colombia aprobó el miércoles el proyecto de ley de crecimiento económico o reforma tributaria con el objetivo de fortalecer la economía y mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Entre otros puntos, se establece la exención especial en el impuesto sobre las ventas, el IVA, y la reducción igual o gradual de los aportes a la salud que se les descuenta mensualmente a los pensionados.
Por cerca de 14 horas, los senadores discutieron los más de 150 artículos que contempla el proyecto de ley que pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Vamos a revisar a esta hora, a las 6:45, otras informaciones del mundo. Don Bruno.
Invitada por Kelly Craft, representante de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, una civil israelí describió por videoconferencia cómo es la vida de los judíos que viven cerca de la Franja de Gaza ante la constante amenaza de cohetes lanzados por el grupo palestino Hamas. Desde New York, informa Carmen María Rodríguez.
La invitada Adele Raymer vive en el kibbutz Nirim desde 1975, cerca de la Franja de Gaza. Adele Raymer describió cómo transcurre la vida en el sur del Estado judío con los lanzamientos de misiles desde Gaza. ¿Han tenido alguna vez que correr por sus vidas literalmente? Cuando yo escucho la alerta de peligro que anuncia el arribo de cohetes, sé que tengo entre 5 y 10 segundos para llegar a algún sitio seguro, no importa dónde esté. Adele Raymer habló al Pleno del Consejo de Seguridad desde Israel por videoconferencia y mencionó los túneles de terror, unos 17 que fueron destruidos por Israel, que emplean el cemento que se pudiera necesitar para la construcción de escuelas y de hospitales en Gaza, y cuyo propósito es accesar Israel para la red terrorista Hamas lograr la matanza de israelíes. Adele Raymer también mencionó los 1.800 cohetes lanzados desde Gaza hacia Israel en lo que ha sido el transcurso de año y medio. La civil israelí cuestionó qué haría cualquier país si tuviera que vivir con esa amenaza constante de un país vecino al hacer un llamado al Consejo de Seguridad que fuerce a la red terrorista Hamas a que cese en su campaña de violencia y de terror no solo contra Israel, sino también contra civiles en Gaza. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y 8 ciudadanos portugueses fueron acusados de terrorismo bajo sospecha de combatir junto al Estado Islámico en Siria, informó la Fiscalía el miércoles.
En un comunicado, los fiscales dijeron que los portugueses habrían participado en el secuestro en el año 2012 del corresponsal de guerra británico John Cantlie y el fotógrafo holandés Jeroen Orlemans.
En el año 2013, las autoridades portuguesas recibieron información de Gran Bretaña sobre los secuestros y a lo largo de 6 años, los investigadores rastrearon la radicalización y los movimientos de los acusados, según el comunicado.
2 de ellos se encuentran en Portugal y han sido interrogados, dijo el comunicado. Se desconoce el paradero de los otros seis.
Y varias personas resultaron heridas hoy en un tiroteo cerca del edificio del Servicio Federal de Seguridad en el centro de Moscú, informaron las autoridades rusas.
La oficina de prensa de la ex KGB dijo que el atacante fue neutralizado y que su identidad está siendo esclarecida, aunque otras fuentes hablan de que se ha atrincherado en un edificio de la zona.
Según otros medios, varias personas habrían muerto en el ataque, entre ellos asaltantes y agentes de los servicios de seguridad.
El incidente tuvo lugar en vísperas del aniversario de la fundación de la Cheka, precursor de la KGB soviética, y cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidía en el Kremlin un concierto dedicado a esa fecha.
Y a las 6:49 en nuestra noticia en perspectiva, seguridad del Estado amenaza a médico por declaraciones a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene la información.
Doctor Santiago Márquez Frías, un Twitter emitido por Marta Beatriz Roque Cabello, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dice así: advertido el doctor Santiago E. Márquez Frías de Manzanillo Granma por un oficial, el oficial Mandiel de la Policía Política, por hacer programas en Radio Martí sobre la situación de la medicina allí. ¿Qué ha pasado, doctor?
Yo fui acompañando a un miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios que había sido citado a la delegación de policía como apoyo de solidaridad, y es lo que acostumbramos siempre a hacer. Mientras estaba allí, llegaron los oficiales de la seguridad del Estado, entre ellos Mandiel, el cual salió y me dijo que yo había realizado un programa en Radio Martí donde había puesto en crisis a la salud pública por las declaraciones que había hecho.
¿Y qué ocurrió después?
No, después de eso, lo que él dijo que esas situaciones no las podía seguir narrando.
¿Y usted qué le respondió?
No, que yo lo que había hecho era denunciar una realidad que no era por falta de recursos. Porque hay cosas que son por falta de recursos, pero otras como el esparadrapo, termómetros, una serie de situaciones que las sufrimos todos los que tenemos un paciente en el hospital. Que eso era una falta de gestión y un mal trabajo a nivel del hospital.
Ah, porque el oficial del Ministerio del Interior trató de justificar todas las penurias que hay en este hospital. Por cierto, que no es usted solo, doctor. Hay otras personas, incluso que viven allí en Manzanillo y que no son opositores como usted ni activistas, que también han denunciado la situación de este lugar.
Sí, así es.
¿Y en qué concluyó esto? ¿Una amenaza, doctor?
Bueno, la advertencia esa verbal que me realizaron y la amenaza que me realizaron.
¿Y la advertencia en qué consistió nuevamente, doctor?
No, aunque no fue una advertencia escrita, fue esa de que no realizara más denuncias por Radio Martí.
Usted, que incluso está enfrentando un proceso con un familiar cercano que tiene una enfermedad delicada, ¿pudiera ser parte de un chantaje de la policía política?
Bueno, la realidad que no sé hasta qué punto lo sea, pero puede ser.
¿A qué usted atribuye, doctor, que están tan molestos por que el mundo conozca esta realidad que está pasando en el Celia Sánchez Manduley?
El problema es que se habla de maravillas en los hospitales y no es así. Si hay alguna mejoría en el Sistema Nacional de Salud, lo será ya en La Habana, porque acá en este hospital su infraestructura, como ya se sabe, no es buena, es mala. Y todas estas dificultades que ya yo he narrado, otros también parece que lo han planteado, siguen suscitándose. No hay una solución, hay que ver qué solución se le da a todo eso.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Cómo están esas metas para el año 2020? ¿Ha pensado qué es lo que quiere usted para los próximos 12 meses de su vida? Bueno, la doctora Maritza Fuentes hoy en su sección nos habla precisamente de eso. Nuevas metas para el año 2020.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hay muchas personas que en esta época están pensando qué hacer diferente en su vida y qué metas trazarse. Una de las metas más frecuentes que nos encontramos es que aquellas personas que quieren prevenir enfermedades o aquellas que ya tienen un diagnóstico de algún tipo de enfermedad del corazón, la hipertensión arterial, los niveles altos de colesterol y triglicéridos, la diabetes, y por lo general usted tiene que haber escuchado infinitas veces que el estilo de vida es parte esencial del tratamiento que su médico le haya puesto, aunque sean solo medicamentos, el estilo de vida es fundamental. En estos días nos ponemos a reflexionar y a pensar qué nos planteamos el año pasado que no pudimos cumplir este año. Pero realmente, si usted se detiene, hay muchas cosas que no se han realizado porque dependen de nosotros, de nuestra actitud en el día a día. Y por eso le quiero invitar para que reflexione acerca de la importancia de practicar ejercicio. Y hay muchas personas que dicen, no, pero si yo no tengo que practicar ejercicio, a mí no me hace falta. Todas las personas, independientemente de su condición o su edad, deberían practicar ejercicios y pueden desempeñar cualquier tipo de actividad física, la que le guste. Cuando digo practicar ejercicios, no ir a un gimnasio, es básicamente pues salir a caminar, salir a trotar o a correr, hacer lo que a usted le agrade, que le sea divertido, nadar, montar en bicicleta, bailar. Si usted tiene algún tipo de enfermedad crónica, como las que hemos mencionado, yo le aseguro a usted que la actividad física podría ayudarle grandemente, incluso igual que los medicamentos, porque para la mayoría de las personas mayores que tienen enfermedades, como las que hemos mencionado, la diabetes, enfermedades del corazón, son causadas por diferentes tipos de malos hábitos en el estilo de vida. Entonces, si le estamos diciendo constantemente que el estilo de vida significa qué tipo de actividad física usted realiza, si usted es una persona sedentaria o no, y que está comprobado científicamente que aquellas personas que realizan ejercicios, es como si le estuvieran dando a su cuerpo una oxigenación o un entrenamiento a todos sus órganos y sistemas que hace que comience a cambiar la dinámica interna de cómo funcionan estos órganos y sistemas. Y no cuesta nada, solamente la actitud suya de proponerse cumplir con esta meta que usted quizás ha estado pensando por mucho tiempo y que no acaba de tomar la decisión. Si usted se fija, la vida se trata de tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones todos los días constantemente. Hoy es un buen día para comenzar a tener algún tipo de actividad física. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes y está en el estudio, en vivo, Pepe Lacayo.
Bueno, justamente antes de la Navidad, el béisbol de las grandes ligas abofetea a sus clubes con el impuesto de lujo por pasarse de la nómina de los 206 millones de dólares. Oh. Y esta mañana, y te voy a decir una cosa, está bien utilizado aquí el verbo abofetear, ¿okay? Porque los Medias Rojas de Boston despertaron a una factura de 13.4 millones de dólares por el impuesto de lujo que les ha implantado el béisbol de las grandes ligas. Y pensar que no solamente pagaron impuesto de lujo, no solamente tuvieron una nómina altísima, sino que ni siquiera clasificaron a la postemporada y aún así tienen que pagar impuesto de lujo. Los Yankees de Nueva York despertaron con la noticia de que van a tener que pagar 6.7 millones de dólares de impuesto de lujo. Los Cachorritos de Chicago, 7.6 millones de lujo de impuesto de lujo. Desde el año 2003, cuando el béisbol de las grandes ligas comenzó a cobrar el impuesto de lujo para supuestamente repartir el dinero entre los clubes menos ricos, por decirlo así, porque no voy a decir pobre. Ningún equipo de las grandes ligas es pobre. Okay. Los Yankees de Nueva York han pagado 348 millones de dólares solamente en impuestos de lujo y eso ha significado una serie mundial desde el año 2013. Han tenido consistentemente la nómina más alta del béisbol de las grandes ligas todos los años menos dos, ¿ok? Y solamente han ganado una serie mundial en el proceso. Así que esto significa que en el béisbol de las grandes ligas, como en muchos otros deportes, la cuenta bancaria no te va a comprar series mundiales, campeonatos. A lo mejor en el fútbol, soccer, sí, porque si tienes un Cristiano Ronaldo o un Messi, te puedes asegurar la liga, pero en el béisbol de las grandes ligas no es así, porque da la casualidad que el equipo que más ha pagado nómina e impuesto de lujo en los últimos 17 años solamente ha ganado una serie mundial, mientras que hay varios que han ganado tres series mundiales que no han invertido, han invertido decenas de millones de dólares menos que los Yankees y los Medias Rojas. Así que cualquier equipo que se pasó este año de los 206 millones de dólares por la nómina del club va a tener que pagar un impuesto de lujo. Y para que ustedes sepan, los Marlins no estuvieron ni cerca del impuesto de lujo este último año los Marlins tuvieron una de las nóminas más bajas de todo el béisbol de las grandes ligas, así como los Azulejos de Toronto, los Reales de Kansas City, el equipo de Tampa Bay que fue a los playoffs, pese a tener la nómina más baja de los 30 clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, y también los Atléticos de Oakland. Claro, nosotros nos gustaría ver más equipos menos ricos clasificando a los playoffs, porque últimamente se ha convertido en el que gasta más, generalmente llega a los playoffs, aunque no vaya a la Serie Mundial o no gane la Serie Mundial. Vamos a ver cuánto les toca a los Marlins el próximo año. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez, la edición a cargo de Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar en los boletines informativos de la hora y a las 11 de la noche en las noticias estelares. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.